Damas y caballeros, está aquí esta leyenda viva del periodismo español, Gloria de Henares. No es que se llame él Gloria de Henares, es que para todo el corredor de Henares es una referencia. Antonio Naranjo, muy buenos días.
¿Qué tal?
Pero, ¿dónde estás, metido?
Aquí está.
Ahora,
ahora bien, me han abierto. Te había llamado mito, lo mismo es que no se lo creía.
Bueno, total.
Que mucho Gibraltar, Carlos, en el Yo pienso de qué, en el 699-1314, como podías imaginar.
¿Tú estás de acuerdo conmigo en que Gibraltar sería español hace tiempo si España fuera más importante que el Reino Unido?
No, hombre, no te quepa la menor duda. Vale. Y también si Europa se quisiera un poco. Es decir, que se va el Reino Unido de Europa y parece que quien hay que tratar bien es al Reino Unido.
Yo creo que Europa... por ejemplo, Chencho, ¿crees que mientras el Reino Unido sea más importante que España?
Bueno, tú llevas razón en que la importancia y el peso del Reino Unido no es la nuestra y eso influye para que no avancemos. Pero el ejemplo con Hong Kong no es totalmente fidedigno porque el Tratado de Utrecht no prevé que tenga que volver a España. Prevé que si Gran Bretaña se desembaraza de él, tiene que volver a España, pero no que no lo tengan que dar. En el caso de Hong Kong, el acuerdo de China con Gran Bretaña era que en el año 97, quiero recordar, volvería a China. Lo que ocurre es que en aquel momento los ingleses no tuvieron el menor escrúpulo en entregarle 6 millones de personas a una dictadura, mientras que aquí entregarle 40.000 a una democracia tienen todos los escrúpulos del mundo, y es lo que me cae gordo y te irrita. Pero allí había un tratado taxativo.
De todas maneras, además hay que decir que Gibraltar es británico, que España se lo cedió, el Tratado de Utrecht, digámoslo claro, fue una contrapartida a la intervención
evidente,
inglesa
pero,
en la guerra.
Pero nos robaron el istmo, han hecho aeropuertos donde no debían, entonces no se podía, no, el contrabando no es lo que era, las sociedades financieras que han creado que nos joroban, no es lo que decir, que ellos están jugando sucio.
Uh-huh. Hay un detalle ahí, Carlos, que yo creo que no se ha destacado y que quizás sea relevante, y es que hasta ayer, bueno, a lo mejor no podíamos mejorar el estatus con respecto a Gibraltar, pero es que desde ayer el estatus de Gibraltar es mayor, es más considerado Reino Unido de lo que era.
Eso es lo que yo he destacado antes.
Ahora es parte del Reino Unido, antes era un territorio.
De ultramar.
Sí, no, sigue siendo una colonia, no pasa a ser.
Es una colonia, Inocencio, por la definición de la ONU. Pero
este es
tratado, en el artículo 3, lo considera territorio británico ambiguamente, pero le quita la consideración de territorio
pero España, de ultramar. España tendrá una facultad para poder interceptar cualquier cosa del acuerdo entre Gran Bretaña y Gibraltar si no nos gusta. Y antes no la teníamos. Lo que ocurre es que podía haber sido incluida en el tratado, que no ha sido. Y eso cuando Sánchez saca pecho da un poco de pena. Pero no estamos peor que antes.
De todas maneras, Carlos, la audiencia está más con las opiniones críticas. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Enrique desde León.
Los españoles percibimos que el asunto Gibraltar es otra nueva traición en toda regla, del iluminado y alumno especialísimo, por no decir profesor ya, Pedro Sánchez.
Anda. Casi se atraganta.
No es por decir el nombre.
Sin embargo, José María desde Logroño lo que viene a decir es que cualquier gobierno de cualquier color la hubiera pifiado con Gibraltar.
Vamos, que vosotros os creéis que nos van a devolver Gibraltar los ingleses en algún momento. Pero no seáis inocentes, de verdad. Dejad de engañar al público, hombre. Gibraltar no lo van a soltar en la puñetera vida, pero nunca, jamás.
Añadí algún nombre.
En ningún momento aquí hemos pensado que nos iban. Pues vamos.
Que, además, es que este acuerdo no se trataba de que nos devolvieran. Claro. Se trataban de que España pueda objetar cuando negocie con la Unión Europea. Pero no se trataba de que nos lo devolvieran este acuerdo.
La soberanía no estaba encima de la mesa. No, que la soberanía en ningún momento ha estado encima de la mesa.
No,
eso ha sido un error diplomático español porque, vamos a ver, el Brexit era una oportunidad para tentar a Gibraltar. Tentar a Gibraltar con su continuidad en la Unión Europea, que a ellos les interesa.
Hombre, un 96% voto quedarse.
Claro.
O sea, que entonces, esa baza la podíamos haber...
Haber utilizado España esa baza para... Pero, sin embargo, pues ni el gobierno anterior ni este han mostrado interés por el asunto. Se limitaron a intentar, a incluir la cláusula que al final Barnier ha retirado.
El gobierno anterior logró poner esa frase de que no podría.
Pero la prioridad española en el tratado ha sido la de los españoles que viven en Gran Bretaña, bueno, y la de los británicos que viven en la costa española. Eso es evidente.
Pero esa
y han hecho bien, y han hecho bien.
Esa ya lo negociaba Europa. Que
sí, sí, pero ahí estaba España, sí estaba interesado en empujar esa
negociación. Pero es que las posibilidades de España para apretar...
No nos engañemos, es un tema simbólico.
Pero a ver, las posibilidades de España de apretar los tornillos no son tan claras. En el tema del veto, si Pedro Sánchez ayer veta, no era tal veto, era que se aplazaba, pues necesitaba tres o cuatro países más para que vetaran. Claro. Y luego, por otra parte, cuando decimos de cerrar la verja, evidentemente, abrir la verja no ha dado ningún resultado para que los gibraltareños se acerquen a España. No. Pero si la cerramos otra vez y no van los 9.600 españoles que trabajan allí, ahí tendríamos otro problema.
Sí, pero, bueno, sigue.
No, usted es el jefe.
A ver, lo de la verja, cuando se cierra, cuando se toma esa decisión, si se hubiera tomado lo contrario y decir, mire, señor, aquí no hay ninguna frontera, paso abierto, literalmente. Yo no te hablo de ocupar Gibraltar. Pero entrar, irse colocando, irse reproduciendo, irse mezclando, ir tomando posiciones desde el año 50, a lo mejor ahora tendría otras consecuencias que haber cerrado literalmente como se tomó el acuerdo pues que se tomó entonces.
No, cerrar la verja no condujo a nada y abrirla tampoco. El sentimiento de los gibraltareños sigue siendo el mismo. Y sentarlo en la mesa, como hizo Moratinos, no condujo absolutamente a nada. Y cerrar la verja ahora de luego tenemos la potestad de cerrarla porque ya no pasa nada en la Unión Europea. Ahí tenemos otros una palanca importante. Ahora, si la cerramos, ¿qué pasa con los 9.600 personas que trabajan allí?
Vale. Bien, bien. Sigamos. Seguimos con, mira, fíjate, sabes que hay mucha gente, Carlos, que dice, bueno, todo esto al final fracasará porque Theresa May en el Parlamento Británico no podrá sacarlo adelante, pero Antonio de Barcelona tiene otra opinión.
Pues yo pienso de que la señora Theresa May ya cuenta con que va a ser rechazada en una primera sesión en el Parlament. Lo que pasa es que, bueno, cuando vean el caos que se les avecina, no les quedará otra que por patriotismo, y esto sí que lo tienen claro, acabarán votando que sí. Algo así como lo que pasó con Obama con el rescate a la banca en Estados Unidos, que en principio lo rechazaron, pero al final se lo acabaron tragando.
Puede ser, ¿no?
¿Puedo decir algo sobre lo de las 9.600 personas?
Sí.
Vamos a ver, si hubiera 9.600 personas que pasaran todos los días a trabajar a la frontera de Gibraltar, la línea no habría paro. Esto es una cifra que es un mito, como la del millón de personas del Rocío. Inocencio, cuando se intentó poner un pase, una tarjeta de pase para que no tuvieran problema de circulación por la verja, ¿sabes cuántos se apuntaron? 106.
O sea, que solo trabajan 106...
Trabajan
miles.
Yo digo que el pase lo pidieron 106.
Es igual que sean 9.600 que 5.100. Es que es igual. Son 5.100 familias que movilizarían... Hemos visto lo que pasó con las bombas y con los astilleros. ¿Qué pasó con las bombas? El gobierno socialista no podía vender bombas a un régimen autoritario que la iba a tirar no sabe dónde. Pues hizo el ridículo todo el mundo. La ministra de Defensa, Borrell, pues al final se le vendieron porque salió la gente a la calle.
Mirad, más enfoque sobre este asunto. Sabéis, Carlos, que el sábado amaneció con Quintorra lanzando un mensaje de apoyo a Gibraltar y pidiéndole a Europa que le diese una patada a España por razones evidentes. Y Javi de Córdoba habla de esto.
Una preguntita para el Herrera. A ver qué opina de las declaraciones sobre Gibraltar que ha hecho el tontolaba guión raza superior del Quintorra.
Pues lo ha dicho usted prácticamente
en pocas palabras.
En la exposición de la pregunta.
Pues todo lo del AVA, ¿verdad?
Pues claro, es lógico, normal. Es decir, alguien que quiere separar su territorio de España apoye a otro para que no sea nunca España, ¿no? Es decir, y seguramente pues serían capaces de pedir la anexión de Ceuta y Melilla por Marruecos, solo por lo mismo.
Pero seguro, seguro.
Pero claro, seguro, claro que sí.
Tarde o temprano lo harán.
Mira, aquí hay un reproche de Manolo de Valencia al presidente por estar volando cuando todo esto se dirimía.
Se está convirtiendo en una rutina total, vamos. Lo de irse a Latinoamérica, el señor Sánchez, y responder por Twitter y esas cosas, y por la tele, a los problemas que están aquí, amigacho, que están aquí los problemitas, rey, no allí.
Sí, es que es presidente. El presidente tiene el despacho en el Falcon últimamente.
No, pero es verdad lo de Twitter que se ha convertido en
sí,
la...
Sí, claro.
¿No? Ya, con esto cumplo.
Oye, ponerlo en Twitter.
Bueno,
y tal,
también
y está el, todo
el,
rato
acuerdo, el acuerdo del Brexit se anunció por Twitter, lo anunció Juncker en Twitter, ¿no? O sea, que ya se ha convertido en norma comunicar lo importante por Twitter.
Mira Trump.
Exacto.
Sí, mira Trump. Sí, el primero.
Todas las mañanas.
Existe el, Trump negocia con el
con
Twitter.
El iPhone, como...
Trump negocia, insulta, hace favores, hace agravios con el Twitter. El otro día insultó a Macron. O sea que no nos extrañamos.
Y de madrugada, además. Claro. Se levanta, va a la nevera, no hay
levanta,
lo que le gusta.
Se levanta a las 6 de la mañana, agarra el presidente de la Fox. No, no, pero esto además lo han contado tanto este libro de Fuego y Ceniza como el de ahora. Fuego y Ceniza, no, Fuego y Furia. Como el de Vudu, al que se levanta temprano a las 6 de la mañana,
enciende la
Fox y agarra el iPhone, y ahí empieza, ahí es el momento peligroso, porque es que luego se estabiliza todo, que empieza, si ahí no tiene ascensores, de nada, pim pam,
no, y ve, ve la CNN y se pone a 100.
Pero lo tendrán capado el Twitter.
No,
debe ser el único líder que realmente lo maneja.
El teléfono personal, no utiliza el teléfono de la Casa Blanca.
Nada más que se esconde en el baño.
Pero eso normalmente te lo lleva al gabinete, tú le dices, oye, he subido una cosa que diga más o menos que no sé qué.
No, muchos los pone él, hombre.
Lo usa él, el gabinete precisamente está espantado con esa costumbre que tiene.
Muchos los pone él.
Mira, bueno, si te parece, Carlos, vamos a cerrar este capítulo de Gibraltar con algo que lo resume, una sensación muy generalizada, y es Pepe de Córdoba recordando a la presidenta de Lituania.
Presidenta de Lituania ha dicho, antes de meter, mucho prometer, después de metido, nada de lo prometido.
No, eso no lo ha dicho.
Es una traducción libre.
No, eso lo ha dicho. Aparte, además, que dijo que era broma, pero eso no lo ha dicho. Después, normalmente, las promesas tarde o temprano se cumplen, ha dicho.
Venga, vamos a seguir con la preguntita.
Por lo general lo cumplimos. Sí, está bien.
Yo creo que está bien traducido. Pero bueno, sigamos con la preguntita, Herrera. Carlos, te la hace... No tiene nada que ver con esto, ¿eh? Te la hace Álvaro de Vitoria, que se ha quedado con misterio después de escucharte esta mañana una cosa.
Es que has comentado que te encontraste a Florentino Pérez en un mentidero, no sé dónde. Te ha cortado Chencho preguntando por lo de Bale. Y entonces no has contado qué te dijo, que hablaste con Florentino. ¿Qué te dijo Florentino el sábado, por favor?
Estaba muy...
Cuenta, eso.
Pues hombre, fue poco después del partido del Eibar.
Terrible.
Y puedes imaginar...
El peor día del año.
Estaba como Trump de madrugada.
Tenía además... una cara en el palco, tenía una cara. Bueno, la lógica, viendo lo que estaba pasando.
Pero
claro.
¿Qué te dijo?
Nos juntamos en un momento dado Fernando Hierro, Florentino...
Hola, buena gente.
...y un servidor.
¿Entonces?
Y estábamos hablando de por qué el Madrid había perdido ese partido. Y Florentino decía que es que... Cuando salían de la habitación, el partido era a la 1:00, y salían al desayuno a las 10:00, un desayuno ligero, que podían hacer o no, depende, cada uno, salían dormidos. Dice, no les va a dar tiempo a despertarse a cuando lleguen al campo, y es verdad, no les dio tiempo. Y Fernando decía, cuando un equipo como este te mete el primero, en este tipo de circunstancias... Es difícil salir para adelante. Sí, sí.
Bueno,
y está muy cabreado con la mayoría de los periodistas de este país.
Y además los de Eibar también desayunaron, ¿no? Y se comían el mundo. Y los nuestros no.
Sí, exactamente.
Te vamos a tocar un poquito las narices, Carlos, para terminar con Carlos de Sevilla. Bueno, te lo puedes imaginar.
¿Dónde está mi Betty? ¿Dónde está mi Betty? Pues está el 14, mi arma. El 14 está. ¿Y dónde está el Sevilla Fútbol Club? El primero, el líder de la liga. Tocayo mío, Carlito Herrera, por favor, un poquito de humildad. Y mi arma, lo cortés no quita lo valiente. Di algo, hijo mío, que estás más calladito que en misa. ¡Viva el Sevilla Fútbol Club!
Si quieres, recojo mis cosas, Carlos.
Oye, yo he dicho a las 8... Lo habréis escuchado, sí, y a las 6 también.
Sí, sí, correcto, correcto.
Sí. Yo he hablado del Sevilla y que me alegro mucho por mis amigos sevillistas, que yo no soy antisevillista. Seguramente hay béticos antisevillistas como hay sevillistas antibéticos. It's not my case. Y yo me alegro mucho de los éxitos de los equipos de mis amigos, pero ¿que preferiría que fuera el mío? Sí. Sony 48, un momento. luces en las calles. Y hay algunas ciudades de España ya iluminadas. Iluminadas de Navidad. Y entonces me he dicho yo, ¿por qué no empezar ya con la música especial de estos días? Y lo vamos a ir haciendo poco a poco, como el que neve para lechos, como el que...
que no quiere la cosa.
Exactamente, que no me sale en español. Bueno, pues hoy me lo ha pedido Sonsoles especialmente, porque lo propusimos la semana pasada, el Día Mundial del Retrete.
¡Hombre, hombre!
El Día Mundial del Retrete, que es mucho más importante de lo que parece, no solo porque sea una industria próspera, porque todo el mundo tiene que obrar, sino porque la falta de retrete en muchas colectividades hace que las infecciones, que las epidemias, que las consecuencias de todo ello sean muy graves. Es decir, que lo del retrete no es solo que si tiene dos botones y sale el agua de abajo, te limpia la de arriba y sale una mano y te coge el culo. No, es más importante. Pero esto nos ha llevado, y me sugiere Sonsoles, que hoy hablemos de los problemas que se producen por defecar en casa ajena. Cuando normalmente vas de visita, tú imagínate, Sonsoles, ponte en situación, ¿eh?
Sí.
Exactamente. Tú estás de visita en una casa, con la mera, que tiene mucha confianza, pues, pero bueno, confianza normal. Te han invitado a cenar y en ese momento tú sientes la necesidad de las aguas mayores o de obrar en consecuencia a un cierto desarreglo que hasta incluso las princesas, como tú te dices.
Carlos, sí. Hay una anécdota conocida de Marilyn Monroe en ese sentido. Cuando se casó con Arthur Miller, con el dramaturgo, sí. Fue a casa de la madre de Arthur Miller a conocerla y entonces tuvo necesidad de ir al baño. En los tabiques eran muy, muy pequeñitos, muy estrechos. Oía lo que decía la habitación al lado su marido y su suegra. Entonces abrió todos los grifos del baño, terminó, salió. Tomaron el té, se despidieron y al poco llegaron las amigas de la madre y le dijeron a la madre, ¿qué tal es tu suegra? ¿Qué tal es tu nuera? ¿Qué tal es tu nuera? Es simpática, es cariñosa, te ha mirado por el cielo del hombro, muy petulante. Dice, no, dijo la suegra, es una chica muy dulce, muy simpática, pero mea como un caballo.
Sí. Claro. Pero tú imagínate a Sonsoles, que en ese momento te das cuenta que no hay papel higiénico en el baño.
¡Ay, qué horror, por Dios!
¿Qué haces? ¿Sales con la ropa interior por los tobillos al medio del pasillo a pedirlo? ¿Das una voz con la puerta entrecortada?
No, como te has llevado el ABC al cuarto de baño.
No, ¿qué hace Sonsoles en ese caso?
Pues mandaría un WhatsApp.
¿A quién?
Pues al que esté en la
buena
mesa.
Idea, buena idea.
¿No? Las servilletas, buena idea. Sí,
hay que ser previsor, hay que mirar esos detalles.
Hay que ir siempre al baño con el teléfono.
Mira, me acabas de dar una...
Sí.
Y luego, Carlos, sí. A hacer como en la película de Borat, ¿os acordáis? Que sí. Se lo llevaba luego en una bolsita, para no molestar.
Sí, y dejarlo allí y dice, toma, el regalito. Pero, ¿qué le pasó a usted? ¿Atascó usted algo en casa de ese vecino? ¿No hubo manera de, después de arreglar aquello?
A la UME hubo que llamar.
El aparato eléctrico era tan grande que cuando salió usted abrió la puerta.
Entraron las palmas.
No, estaba todo el mundo mirando.
Es terrible eso cuando te ocurre en el AVE. Cuando te ocurre en el AVE, que no encuentras papel, te pones a temblar.
Y tú, Ignacio, que tú eres muy mirado para estas cosas.
Muy mirado. Yo fuera de casa procuro... No, todo ese menester no existe fuera de casa, pero bien.
Ya, pero si estás tres días
pues
fuera,
hay una emergencia,
Ignacio.
Improvisas, pues hay una emergencia... O sea, hay una
¿pero
emergencia
más improvisa. De campo o
más
de interior?
Más me preocupa a mí, oye, en casa ajena, pues el salir del baño y, bueno, pues que entre otra persona detrás y tal. Eso hay... Se enciende una cerilla que hay para quemar un poco la atmósfera. Pero claro,
Carlos, sí,
déjame decir una cosa, ya que has empezado con lo de las luces de Navidad.
Muy rápido.
Y aunque estabas hablando de retrete, déjame decir que las luces de Navidad de Madrid son una mierda.
Vale.
Vaya.
900 50 60 06.